Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía y estamos en directo en COPE de la Costa. Empezamos Costa Viva hoy un poquito más tarde debido a esa información de carácter nacional de interés para todo el mundo y muy pendientes también a esa información o a la comparecencia del responsable del Partido Socialista si en cualquier momento es necesario cortar la emisión para escuchar esas declaraciones de los políticos respecto a la situación de Cataluña, la aplicación o no del 155, la declaración de independencia o no, pues ya saben ustedes que cortaríamos nuestra emisión para saber qué es lo que está pasando a nivel nacional. Pero entre tanto, pues vamos con esa información más cercana, la local, la de la Mariña Lucense y el occidente asturiano, en Costa Viva. Reciban un saludo de Juana Carrera. Cielos despejados, luz del sol, temperatura agradable, 18 grados. Puede subir más, según el pronóstico de Meteo Galicia. Para hoy vaticinaban alcanzar los 23 aproximadamente. Hacemos un repaso rápido por los titulares de la jornada y luego los vamos desarrollando. En estas sintonías, en el 88.8 FM y el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y con esa llamada, si hay algo interesante, de importancia a nivel nacional que contar, pues se corta la conexión, la contamos, ¿vale? El gobierno de la Diputación de Lugo mejora con 350.000 euros la carretera que une a Pontenova con Afonsagrada y Ribeira de Piquín. Se trata de mejoras en un tramo de 4,6 kilómetros de esa carretera, la Lugo P4802, de Xinzo por Navalla a Ponte Soutelo. Y van a terminar a lo largo de esta semana ya. Campos Conde, el presidente de la Diputación, ha explicado que los trabajos beneficiarán a más de 3.000 vecinos de la zona que emplean esta carretera a diario, porque además de ser el enlace con Afonsagrada y Ribeira de Piquín, conectan las parroquias de Bogo, Vilaboa y también Vilarmide. La ha visitado precisamente esta misma mañana el presidente de la Diputación y a su vez alcalde de Pontenova, Campos. También otra visita que ha tenido lugar esta mañana a mediodía, a las 12 del mediodía, la del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, al Ayuntamiento de Cervo para dar cuenta de obras con las que colabora la Xunta en este municipio. Luego nos lo contará también aquí en nuestro programa. Y en esta jornada de hoy, en el occidente asturiano, los populares se han ido de carretera con los vecinos. Quieren llevar su campaña, que se denomina Mayoría en Asturias los miércoles carretera, para acercar el Parlamento a los ciudadanos. Así que el diputado regional por el occidente, que a su vez es vicesecretario de Política Social, Matías Rodríguez Feito, está visitando Luarca y compartiendo pues pareceres e inquietudes con los ciudadanos. Hablaremos de otras inquietudes, las de los vecinos de Ribadeos, sobre la futura gestión de la residencia de la tercera edad. ¿Quién se encargará de la organización de la residencia, del cuidado de los mayores? Pues desde la plataforma Pro Residencia siguen trabajando, porque ya hace unos cuantos años que se formó esa plataforma y el objetivo está muy clarísimo y común: la residencia de Ribadeo y para ribadenses, y además, pues si puede ser pública, mucho mejor. El caso es que han visitado una residencia, la de la tercera edad de Santa María de Valadouro, que está llevada por la Fundación San Rosendo, y han quedado satisfechos, contentos, les han tratado bien, les han explicado cómo va la cosa y van a visitar más para después poder decidir, en caso de que tengan poder de decisión sobre la gestión, pues qué organización sería la que la llevará mejor. Hoy vamos a hablar de varios asuntos, por ejemplo, de la Feira do Mel de Valadouro, que es este fin de semana ya, como siempre una cita imprescindible, llevan muchísimos años organizándola, y de la inauguración de esa cúpula de la iglesia de San Cibrao de Vieiro, en Viveiro, la cúpula que ha decorado el artista vivariense David Catá, un gran artista joven y además pues con unas perspectivas muy amplias por delante de sí mismo. Es Pulcra et Luna, así se llama la cúpula, y hablaremos también sobre la inauguración, que va a ser ya este viernes. Además, dentro un ratito hablaremos sobre inversiones de la Xunta de Galicia con el delegado territorial, José Manuel Balseiro, sobre sanidad también, ya saben que eso es tema candente siempre y últimamente mucho más. Desde la plataforma en defensa da sanidad de pública, acusan al Partido Popular de que lo único que le preocupa es intentar contar el número de asistentes a las concentraciones y manifestantes y que no se estaría preocupando por la calidad asistencial. Dicen que a los ciudadanos les preocupa la situación del hospital y tener que desplazarse a Lugo para consultas o operaciones, mientras que al Partido Popular solo le interesaría ir contando gente, la gente que habría ido a esas manifestaciones de Burela o de Monforte. En materia provincial, el Bloque Nacionalista Gallego en la Diputación va a preguntar por la ejecución de las partidas presupuestarias de cultura. José Ferreiro, diputado nacionalista, ha explicado que saben que se están negando ayudas y recortando la actividad cultural que se llevaba a todos los ayuntamientos desde la Diputación, y ha criticado que se eliminaran programas como Cultura Aberta o que se restrinjan los fondos destinados a programas reconocidos como puede ser el programa Buxiganga. Además, vamos a hablar de la Feria de Stocks de Vegadeo, que va a ser este fin de semana. 30 y pico ferias llevan ya también organizadas. No, 30 y pico no, perdón. 23, es la 23ª edición. Y tenemos muchas otras actividades de interés en toda nuestra comarca que vamos a ir detallando a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 en Costa Viva. Hablaremos de Jorge Luengo. Resulta que es un megamago, es un mago que además ha recibido un premio muy prestigioso, el Premio Nacional de Magia, y lo tenemos este fin de semana en Burela. Es el sábado a partir de las 9 de la noche, actuación en sueños de Jorge Luengo. ¿Quieres una entrada? Tenemos 3, ojo, solo 3. Así que si quieres una entrada, mándanos un WhatsApp al WhatsApp de la COPE. 672-010016. 672-010016. Jorge Luengo, en sueños, el lugar donde la magia se hace realidad. Premio Mundial de Magia para este hombre que va a estar en Burela el día 14 de octubre, 9 de la noche. Repito nuestro teléfono, mándanos un WhatsApp. 672-010016. Tengo 3 entradas para repartir. Y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico de Meteo Galicia. La tarde va a quedar buena, con algunas nubes. Ahora tenemos los cielos despejados, luce el sol. La verdad es que el día está bonito. Por la tarde el viento variable y por la noche débil del este. Mañana, cielos despejados por la mañana, nubes altas por la tarde y despejados otra vez por la noche. Mañana es fiesta, ojo, festivo nacional, 12 de octubre. Habrá una programación especial a nivel nacional. Nosotros volveremos el viernes con la programación local. Ya de paso unimos dos temas. Mañana, cielos despejados, buen día festivo, como decimos casi todo el día, con sol. El viento sopla clara débil y variable, y las temperaturas un pelín más bajas que las de hoy. 10 grados de mínima y 21 grados de máxima. Y luego de cara al viernes o al sábado nos hablan ya de cielos despejados, de viento casi en calma, de mucho sol, temperaturas muy elevadas. De hecho, para el viernes nos hablan de alcanzar los 25 grados, así que puede que tengamos una prolongación de verano o de ese verano que no tuvimos. Para prolongarlo, si quieres irte de vacaciones, coge las joyas rotas, desparejadas, que tengas en el joyero de casa, por ahí olvidadas, que no te gustan, que no te pones, que ya no las quieres porque te las regaló alguien que quieres borrar de tu vida. Te las llevas a La Llave de Oro, en Ribadeo, en Viveiro, consultas, y te puedes llevar un dinerillo. A lo mejor tienes más dinero de lo que te pensabas. Ha vuelto muy poquito, pero luego en dinero se nota más una vez que eso se pasa a euros. La Llave de Oro, en Ribadeo, en Viveiro, en seriedad, garantía, confianza, discreción. Pues ya lo sabes. Un alto en el camino y vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, avenida de Mariña 45 Bajo.
¿Por qué? Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Seguimos y a continuación hablamos con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que está con nosotros aquí en nuestros estudios. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Vengo usted de acervo para anunciar determinadas actuaciones que está a realizar a Xunta de Galicia ali, o coa supervisión a financiación da Xunta. Contenos un poquinho en que consisten.
Efectivamente, como dice usted, a Xunta está a colaborar con o Concello de Cervo na mellora de infraestructuras hidráulicas e na mellora de unha serie de servicios que están en marcha ou se van a poñer en marcha nas próximas fechas, como por exemplo o saneamento na zona do cementerio no núcleo da Pena na parroquia de San Román, cun investimento de 40.000 euros. Trátase dunha actuación importante para os veciños desta parroquia. Son obras que non se ven, porque son obras soterradas, pero son obras moi necesarias para que as personas que viven no rural dispoñan dos mesmos servicios. Son obras tamén a obra de que están a realizar en este momento en Castelo, que é financiada no 80% pola Xunta de Galicia e que permitirá conectar este núcleo da plaza coa estación depuradora que xa existe nesta parroquia e ampliar este servicio que ata agora só estaba disponible en 4 núcleos desta mesma parroquia. E hoxe presentamos tamén as características dunha obra recente que saleu a licitación e que se acometerá no futuro e que beneficia a case 400 veciños da urbanización de Río Cobo e que permitirá a renovación total da rede de abastecemento de auga potable tras 30 anos de funcionamento. Nesta obra invertirase en torno a 200.000 euros, o plazo de execución é de 4 meses e implicará, insisto, en a sustitución da rede de abastecemento antigua, que é de fibro todavía, por unha nova de polietileno. Ademais, como é lógico, cando remate repoñeranse os pavimentos afectados e a execución das obras. E hai outros apoios recentes neste municipio. Apoios á Asociación de Veciños de San Román, 11.965 euros para asfaltos de camiños, ás mulleres espalladoras, 11.983 euros para asfalto de camiño, e tamén a Asociación de Veciños de Rúa, que tamén 11.000 e pico euros tamén para asfaltos de camiños. Aparte deso, hai outras subvencións en proceso de execución, unha subvención para Sargadelos, para eses locais para artesanos de en torno a 80.000 euros. Hai outra subvención tamén para señalización. Quere dicir que este concello é un dos concellos que se está a beneficiar das inversións da Xunta de Galicia e é o que queremos poñer ca visita a un concello que eu conozco ben, é o que queremos poñer hoxe en valor.
Ademais de investimentos, falemos da polémica con mayúsculas, o tema da sanidade. Hai moita inquedanza aínda todavía. Outro día saíron as persoas á rúa a manifestarse en Burela, non son Burela, tamén en Monforte. Por exemplo, houbo pois referencias a vostede en concreto nesa manifestación, e hoxe mesmo dende a Plataforma en Defensa da Sanidade sinalan que o Partido Popular o único que lle está a preocupar é a contar os manifestantes que foron a esa cita, e non lles preocupan a perda de servizos e demais que pode conlevar a reforma da Lei de Saúde. Que opina vostede?
No, a nos o que nos está a preocupar é as mentiras que está a contar a plataforma, eso que nos preocupa, o engaño masivo que está a facer os veciños da Mariña contándolles cousas que non existiron nin van existir. Eso que nos preocupa. Eu xa sei que lles molesta que contemos as persoas que foron á manifestación, porque cando menos se pa poñerse colorado. Porque mire vostede, se nunha población de máis ou menos hospital en torno a 80.000 personas, vostede moviliza, fomos moito máis por diante, porque falamos de 2.000 personas, personas fueron en torno a 1.600. Es decir, usted está movilizando en torno ao 2% da poboación que ten que cubre ese hospital. Pero é que a maiores desas 1.600 personas, vostede ten que traer personas de Asturias, ten que traer personas do barco de Valdeorras, ten que traer personas de Monforte. Cabe a pregunta, oiga, e aparte de ustedes, cantos máis había da Mariña? Poucos máis. Aparte dos que xa están continuamente en estes temas, cantos máis había? Poucos máis. E se ainda encima a eso lle engadimos, según os medios de comunicación, que cando van polas calles lle iban chamando a xente para que se fora incorporando á manifestación, e cando chegan á Plaza da Mariña non enchen a Plaza da Mariña, pois cando menos teñen que reconocer que fracasaron. Pero é que non fracasou só a plataforma, porque ao frente desa plataforma iban 8 alcaldes. E digo eu, oiga, si isto fora como dicen vostedes, e ali estaba o alcalde de Ribadeo, e ali estaba o alcalde de Burela, mire, o Concello de Burela ten unha población de 9.000 e pico personas. Si fora como dicen esta xente, 2.000 ou 3.000 personas de Burela xa se manifestarían. Que pasa? Que non lles creen. A poboación non lles cree. E como non lles cree, porque non están a dicir a verdad, a xente non foi á manifestación. Non foron, fíxese vostedes, nin os que apoian a eses alcaldes á manifestación. Porque é certo que eses alcaldes representan a 8 concellos desta comarca. Pero por qué? Porque o hospital estáse vendo ali. Dixo vostede que fixeran alusións á miña persona. Alégrome moito que fixeran alusións á miña persona en temas de sanidade. Porque se por algo loiteo en esta comarca, conxuntamente cos alcaldes de un grupo político, na miña etapa de diputado, de secretario da Mesa do Parlamento de Galicia, foi por ampliar este hospital. Que hoxe se está ampliando, que hoxe está invirtindo a Xunta de Galicia 20 millóns de euros. E ademais, o goberno de Galicia o que está a defender en este momento é aos pacientes, ¿eh? Eu non sei se a plataforma defende outros intereses distintos. O goberno de Galicia defende aos pacientes. E para defender aos pacientes, hai que facer este cambio administrativo na lei de saúde. Para que? Para que os pacientes non se teñan que desplazar nin a Lugo nin a Coruña. E repito, o goberno de Galicia defende os pacientes da Mariña pa que non se teña que desplazar. Eu pregunto, que defende en toda esa plataforma? Porque si nós defendemos os pacientes, e a mostra está aí, que hai 8.000 e pico personas que viñeron os médicos do ULA a Burela para que estas personas non se desplazaran como se desplazaban antes a Lugo e a Coruña, que é o que defende a plataforma? Pero é que estes son os mismos que dicían que íbamos pechar o hospital. Estes son os mismos que dicían que as mulleres iban volver a parir na Gañidoira e na Xesta. Estes son os mismos que dicían que íbamos convertir o hospital de Burela nun ambulatorio non fai tantos anos, no ano 2012. Son as mismas personas. Plataformas que por detrás está o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que non se atreven como partidos a dar a cara porque non deben estar moi seguros de que o que defenden está ben defendido, e depois falan a través da plataforma. Pero quero dicir aos veciños da Mariña que esteñan tranquilos, porque de momento quen defendeu a sanidade pública, con acertos e con errores, por suposto, e que quedan moitas cousas por facer, por suposto, pero quen defendeu a sanidade pública foi o goberno de Galicia. E como comprenderá vostede? O goberno de Galicia non vai estar facendo unha inversión de 20 millóns de euros para ampliar este hospital, inversión que levaba reclamando moito tempo a Mariña de Lugo e os cidadanos da Mariña de Lugo, para, como dicen estes señores, facer non sei que ou depender de non sei quen ou facer non sei cantas cousas máis. Mire, no hospital desde que estes señores dicen que o íbamos convertir nun ambulatorio, hai máis servicios que nunca. Na sanidade pública da Mariña, nunca na historia da sanidade houve tanta inversión pública como se está a facer en este momento. Desde que estes señores dixeron que íbamos cerrar o hospital, ganamos dous servicios que non son dous servicios pequenos. O servicio de oncoloxía, para que a xente non se teña que desplazar a Lugo e a Coruña, e ganamos o servicio de hospitalización a domicilio. E quero dicir, eu non teño nada cos que se manifestan, e todo o mundo ten dereito a manifestarse. Por suposto, todos os respetos a todas as personas que se puderon haber manifestado en esa manifestación. Ahora, eu o que sí non poido comprender a vostedes, xa non o delegado da Xunta, sino un representante do Goberno de Galicia, é permitir que alguén intente engañar a poboación. Porque é certo que eses oito alcaldes que iban do Partido Socialista foron a manifestación. Cando a Consellería e o señor conselleiro os chamou a Santiago para explicarles en que consistía este cambio desta normativa, pois non acudiron. Pero eu, se son alcalde de Burela, estaría moi preocupado. Estaría moi preocupado porque esa manifestación foi no Concello de Burela. E como lle dixen, o alcalde de Burela, cando menos en temas sanitarios, deben lle creer pouco no seu concello. Porque se de toda a Mariña, mas os que viñeron de Monforte, os que viñeron de Asturias e os que viñeron do barco de Valdeorras, xuntaron 1.600 personas, se fora como dice o alcalde de Burela, home, cando menos de Burela, xuntarían 3.000 ou 4.000 dunha población de 9.000. Polo cual, creo que esta manifestación marcou un antes e un despois. E esta manifestación o que marcou é que o goberno de Galicia está acertado, que o 98% ou máis do 98% da poboación da Mariña en temas sanitarios apoia as decisións que o goberno de Galicia tomou e vai a tomar, dado que non saleu á rúa, a pesar de andar facendo charlas por todos os concellos, e iso é o que nos leva a seguir para adiante con este cambio de normativa, con este cambio da lei, que total é un cambio administrativo, vamos a cambiar 20 e pico artículos de 140 que ten a lei, e os veciños da Mariña poden estar tranquilos. Por qué? Porque estamos facendo unhas instalacións moito mellores que as que temos, estamos facendo a ampliación do hospital, vamos remodelar unha boa parte do hospital que hai en este momento, e vamos ter unha sanidade acorde cos tempos de hoxe, cos tempos actuales, e vamos a defender e seguir defendendo os intereses dos pacientes, que os pacientes non se teñan que desplazar a Lugo e a Coruña, senón que quen se desplace, que señan os médicos que veñan a Burela, e non que vayan os pacientes a Lugo ou a Coruña. Ese, quero deixar claro, que esa é o único interés que ten o goberno de Galicia. Eu non sei se hai alguén que teña outro tipo de intereses. Nos, o único interés que temos é defender os pacientes. E, lógicamente, os profesionales que se movan a Burela teñen que cobrar por eso, por suposto. E vai a ser, en principio, ese movimento vai a ser voluntario. Pero ese é o único interés. E recalco moito o que o único interés que move o goberno de Galicia é defender que os pacientes non se teña que desplazar da Mariña a Lugo ou a Coruña, senón que se desplacen os médicos en vez de desplazarse os pacientes. Polo cual, dito isto, e isto se pode contrastar, que vai a ser así, e que xa ven sendo así desde fai uns anos, pregunto eu, que intereses defende a plataforma?
Pues aí queda tamén a pregunta, no aire os argumentos, a pregunta e a mensaxe do delegado territorial, José Manuel Baseiro, gracias por estar con nos hoxe, boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
Cope de la Costa.
Estar informado.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando las noticias ahora en Cope de la Costa, hasta las 2 de la tarde seguimos por este dial, el 88.8 FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Seguimos hablando de otras actuaciones importantes también en nuestra comarca. Bueno, para cerrar materia sanitaria también, que estábamos justo hablando con el delegado territorial sobre asuntos sanitarios, destacar que esta misma mañana pues se han vuelto a celebrar esas manifestaciones, las concentraciones a las puertas de los centros de salud, de algunos puntos de la Mariña o del Hospital da Costa. Señor señalan desde la organización que aumentan esas protestas. El órgano de máxima representación de la sanidad en la Mariña, que es la Junta de Personal, ha celebrado un día más, un miércoles más, concentraciones ante los centros sanitarios de la comarca, exigiendo la retirada del anteproyecto de ley. Rechazan enérgicamente pertenecer al área sanitaria del Lugo, porque para ellos eso significa centralizar los recursos sanitarios en la capital, y para ellos significa incrementar los desplazamientos de la ciudadanía de la Mariña a Lugo capital, pese a que justo José Manuel Baseiro, el delegado territorial, nos acaba de decir todo lo contrario, que los que se desplazan son los médicos, que no se desplazan los pacientes. Bueno, pues ahí están las dos versiones, contradictorias las dos, y en realidad no parece que vayan a ponerse de acuerdo nunca. Así que vamos a cambiar de asunto y hablar de otros temas, como por ejemplo de los temas deportivos. Nos los cuenta, como cada día, Miguel Fuente.
El Pescado Rubén Burela de Fútbol Sala se ha despedido de la Copa del Rey al salir derrotado en 16avos de final ante el Santiago Futsal 2-4 al final del compromiso. Los errores cometidos, el poco acierto de cara a la portería rival y la buena actuación de los porteros visitantes han sido los causantes de una derrota donde los entrenadores sacan incluso lecturas positivas. Hoy ya toca pensar en el derbi liguero del próximo sábado en Lugo ante Prone, con tres puntos muy importantes. Primero, por ganar el derbi provincial, y segundo, para continuar en la zona de privilegio de la clasificación. Mañana es día festivo y el filial burelista, donde siempre llueve fútbol sala, juega a las 7 de la tarde en su cancha ante el Leis Pontevedra, partido adelantado de la jornada de fin de semana. Y también mañana el Praias de Barreiros viaja a Neda para disputar el compromiso de la primera jornada que había sido aplazado. Y tarde agradable y campo un poco seco para iniciar la nueva temporada de bolos en Xove. En esta primera tirada han contado con 39 participantes, tirada que, como era de esperar, se notó el parón de casi 6 meses desde la finalización de la pasada temporada. Esto no ha hecho que la mayoría de los jugadores estuviera lejos de sus marcadores habituales y los tanteos fuesen más bajos de lo normal. A medida que los jugadores vayan cogiendo forma, los tanteos seguro que van a ir también creciendo hasta lograr números más habituales. En la Liga Senior Masculina, victoria para Rafael González. En la Senior Femenina, victoria de Salomé Cardoso. Y en la Liga Sub-16, victoria de la vigente campeona Julia López, en lo que se refiere, ya digo, a la primera jornada. El próximo sábado no hay competición, sí será el día 21 de octubre en el Club Palmeiro. Y la 27ª edición de la Ruta Cicloturista Pardo de Cela se va a celebrar el día 22 de este mes, domingo, con salida desde la Plaza de Conde de Fontao en Foz. Este evento ha sido presentado por componentes del Club Ciclista Foz y con el propio alcalde focense, Javier Jorge Castiñeira. La salida será a las 9 de la mañana desde la Plaza Conde de Fontao, como decíamos, para cubrir un total de 98 kilómetros. Desde el Club Focense animan a participar en esta ruta para admirar parajes, pasar un día de ciclismo en estado puro y gozar de la bicicleta fuera de toda competición. El Alto da Ermida, o Pereiro, o Cadramón, o Moucide son os puntos que se entrañan en máis dificultade, aínda que tamén hai preparadas escapatorias por se hai que necesita tamén acurtar a ruta un domingo, como din, para compartir o deporte do ciclismo. Las inscripciones para participar se pueden hacer en la web inscripciones.rank.com/inscripciones/ruta-medio-pardo-medio-cela.
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades: moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672. 34 minutos, 35 ahora pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y hablamos de Apontenova. El gobierno de la Diputación mejora con 350.000 euros la carretera que une Apontenova con a Fonsagrada y Ribeira de Piquín. Es un tramo de 4,6 kilómetros de la carretera Lugo P4802 de Xinzo por Navalla a Ponte Soutelo, en esta localidad. Y van a terminarlo a lo largo de esta semana, según ha comentado el presidente de la Diputación y al mismo tiempo alcalde de Apontenova, que es Darío Campos. Lo escuchamos.
Más de 3.000 vecinos se van a beneficiar de los trabajos que se están a realizar en la carretera Lugo P 4802 de Sinzo por Navalle a Ponte Soutelo, é dicir, de que une a Nacional 640 desde a Ponte Nova con os concellos de Ribeira de Piquín e Fonsagrada e que vai beneficiar, como digo, a perto de 3.000 veciños, nunha inversión que aproxima aos 350.000 euros e que consiste nas obras en sustituir unha cañería de agua que iba polo medio da carretera, que estaba dando moitos problemas ao concello de Ponte Nova no, nese término. Sustituíuse o aglomerado, con aglomerado en quente o piso, e tamén se melloraron as cunetas con hormigón. Creo que é unha obra moi beneficiosa para o concello de Ponte Nova e tamén para o concello de Fonsagrada de Ribeira de Piquín.
Pues considera que es muy beneficioso, se espera que terminen a lo largo de los próximos días, a lo largo de esta semana, y además, de paso, el presidente ha reclamado a la Xunta de Galicia que arregle lo que le toca, su parte, que son 5 kilómetros de esa misma carretera que son de titularidad de la Xunta de Galicia, así que para el último tramo ya provincial que queda, pues ya tienen programados nuevos trabajos de acondicionamiento, es decir, es una carretera con varias competencias. La Diputación se ha puesto con su parte, ya tienen preparada la siguiente también de la Diputación, de competencia de la Diputación, pero les echan en falta a la Xunta de Galicia que se pongan las pilas con el tema de los 5 kilómetros que son de competencia de la misma, que no saben cuándo se van a poner a arreglarlo y que hagan su parte. Es lo que señalaba Darío Campos también en la visita a esta obra que tiene lugar esta misma mañana. Vamos a seguir contando muchas más noticias y vamos a hablar de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Es, pues como siempre dice el alcalde de Ribadeo, la verdad, una lucha conjunta y desde la plataforma Pro Residencia, ahora ya, que ya la residencia está hecha, que está pues casi casi lista para abrir, solo que falta saber quién se va a encargar de gestionarla y cómo va a ser la gestión, pues desde la plataforma Pro Residencia se han puesto a visitar otras residencias, a ver cómo lo están haciendo, quién lo está haciendo, qué tal funciona. Antonio Gregorio Montes, como portavoz de la plataforma Pro Residencia, nos cuenta que este jueves, día 5 de octubre, estuvieron en la de Santa María do Valadouro, que está gestionada por la Fundación San Rosendo, y quedaron contentos con lo que vieron.
Simplemente pensamos en hacer una serie de visitas para enterarnos de cómo funcionan residencias por aquí pequeñas, con diferentes estilos. Simplemente pues poder aportar o noso grado de área chegado o momento para que a cousa funcione o mellor posible. Entonces fomos ata o Valadouro, antes contratábamos coa dirección. A directora pues simplemente pues fixonos un paseo por las instalacións, un paseo longo porque estuvimos allí prácticamente toda a tarde. De paso que mirábamos as instalacións como eran, pues tamén mirábamos como funcionaban o personal que tiñan para cada cousa. En xeral, o tema da administración no que corresponde o que é o funcionamento en sí. Esperamos ver máis residencias, entonces poder comparar con de un xeito máis, digamos, máis acaído, non? Polo momento, sí, nos gustou, vimos como funcionaba, sobre todo pues quedamos muy agradecidos de la recepción que tivemos por parte da dirección, de o amable que se amosou, as indicacións, a cantidad de tremenda de indicacións que nos deu, unhas porque simplemente para ilustrarnos por lo que la pensaba, outras pues por las nosas preguntas, ¿no? Parecenos en principio que sí, que una residencia, digamos, en buen estado de funcionamento, para que mirar, desde luego estamos contentos de haber empezado por ahí. Más adiante, de tal que da xeito, en cuanto tengamos más referencias, pues podremos xurgar de un xeito máis completo, tendo en conta sempre que a residencia de Ribadeo en principio é unha residencia pública, e polo tanto en principio de saída de outro xeito diferente.
Para su instalación eléctrica, un nombre de confianza, Electricidad Sendín. Instalaciones domésticas e industriales, calefacción por radiadores de bajo consumo, calor azul. En Electricidad Sendín, todo el material eléctrico que precise y todo en iluminación, con lo último en lámparas y focos. Electricidad Sendín. Estamos en la calle Pintor Fierros número 3, en Ribadeo.
Ven a bailar, ven a divertirte. Como cada fin de semana, Rosalar te espera con las mejores orquestas del momento. Este sábado, Grupo Alma Latina. Sala de fiestas Rosalar y Cafetería Rosalar en Ribadeo. Para vivir tus momentos de ocio. Te esperamos este sábado con el Grupo Alma Latina.
Me convenzo que tenías que llegar.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas. Y ahora nuevo servicio, desatascos. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco. Y vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-885-393 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Acércate a la llave de oro. Todas esas joyas viejas, rotas o desparejadas de oro o plata tienen mucho valor. No pierdas más tiempo limpiando tu vieja cubertería. Nosotros te la compramos. ¿A qué esperas? Deshazte de todo eso que ya no usas. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27 bajo, y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro 19 bajo. La llave de oro, seriedad, transparencia y garantía.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O terceiro será en Xove este sábado 14 de outubro. Agardámoste ás 8:30 da tarde na Praza do Concello. Lembra, mercanos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
A continuación vamos a hablar de arte, y de arte religioso en este caso, porque se va a inaugurar este próximo viernes la cúpula de la iglesia de la parroquia de San Cibrao de Vieiro. Pulcra Utluna es la cúpula, y ha sido pues decorada es poco decir, pero bueno, por los pinceles de David Catá, artista vivariense. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has encargado de esa cúpula, la verdad es que ha quedado preciosa, y lo que más llama la atención, yo creo, o al menos a mí, vaya, desde mi ignorancia, es la impresionante luz que transmite, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo de año y medio, poco más de año y medio, y sí que buscaba con la luz, pues de alguna forma, llamar la atención del espectador. Quería que fuese un azul intenso.
Claro, en realidad estamos hablando de la Virgen y, exacto, está rodeada de ese azul intenso y de esa luz sobre su cabeza. Creo que transmites muy bien lo que supone la figura de la Virgen para los creyentes.
Sí, gracias.
¿Te costó?
Pues la verdad es que ha sido un trabajo bastante duro, porque es una responsabilidad muy grande hacer un trabajo de esta envergadura, y ha sido un reto. Pero bueno, estoy bastante contento con el resultado.
Cuando uno se encarga de decorar una cúpula, bueno, de pintar una imagen religiosa sacra en una iglesia, ¿se siente un poco como Miguel Ángel o algo?
Pues sí, la verdad es que un trabajo de estas características es bastante inusual, y la verdad, subido al andamio y pintando ahí en el techo, sí que era como retroceder en el tiempo.
¿Es la primera cúpula que pintas?
Sí, sí, la primera. Nunca había hecho un trabajo de estas características.
¿Y técnicamente esto te ha resultado complicado? Y ya digo técnicamente desde la cuestión de si estás pintando hacia arriba, ¿se te caía algo hacia abajo?
Caían muchas cosas. pero bueno, sí, había que sortear bastantes obstáculos, sobre todo al enfrentarme a algo que, en cierto modo, pues era un trabajo nuevo y desconocido para mí. Y bueno, sí, había que, técnicamente tuvo que superar varios problemas, pero bueno, sobre todo el miedo a las alturas, que tenía un vértigo terrible.
¿Tienes vértigo? Bueno, no sé si eso se elimina o...
Se elimina, sí, después ya daba por el andamio como si nada.
Bueno, entonces ahí tuviste varias complicaciones, no solamente las cuestiones técnicas, sino ya personales propias tuyas. ¿Qué materiales empleaste para pintar?
Pues mire, la cúpula está pintada en óleo. Está sobre madera, pintado óleo sobre madera, madera imprimada. Y estos son 18 tablas que están instaladas y luego pues selladas las uniones y vuelta a pintar.
¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacerla?
Pues empecé en abril del 2016, así que un año y medio más o menos, un poco más.
Año y medio más o menos. Cuando te encargaron hacer la pintura a ti, bueno, ¿qué sentiste y qué te pidieron, no? Porque en realidad mi pregunta es, ¿te ajustaste a lo que te pidieron? ¿Te dejaron libertad de movimiento? ¿Cómo fue
pues,
el tema?
La verdad es que, bueno, cuando me la encargaron me sentí pues con mucha suerte. La verdad, era un trabajo que me apetecía hacer, un trabajo interesante, y siempre me gusta enfrentarme a cosas desconocidas y nuevas. Entonces, cuando se aprobó el trabajo, pues me alegré un montón. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón.
¿Qué requisitos que te pusieran a la hora de plasmar a la Virgen?
Bueno, pues la verdad, en cuanto a requisitos, pues sobre todo que es el tema pues religioso, y hice varios bocetos hasta que se aprobó el definitivo. Y en cuanto al boceto, pues la verdad es que la propuesta que hice gustó ya desde el principio, entonces pues salió para adelante.
¿Ahora esperas que te salgan más trabajos similares?
Pues no me importaría verlos.
Y cuéntanos una cosa, por ahí subido al andamio, sorteando las complicaciones técnicas, pintando, esto sale de la nada hasta llegar a este resultado. Cuando bajaste del andamio, que ya sé que no vivías ahí, pero el momento en que bajaste y ya esa obra tenía una forma y un sentido y te quedaban, pues yo qué sé, supongo los retoques finales, cuando lo viste tú desde abajo, ¿qué pensaste?
Uf, fue un cúmulo de sentimientos positivos, negativos, fue un montón de cosas, porque después de tanto trabajo, yo si llego a tener el andamio un mes más puesto, yo sigo un mes más pintando, porque ya era cuestión de estar... pequeños detalles que desde abajo no se aprecian, pero sí que es cierto que soy muy perfeccionista. Y bueno, la verdad, cuando se quitó el andamio, pues me gustó lo que vi, sobre todo porque las proporciones y todo lo que yo buscaba, pues lo había conseguido. Y bueno, fue como en plan... un montón de sentimientos, la verdad.
Sí, además, bueno, supongo que, en fin, estás acostumbrado a hacer obras, y obras de gran tamaño además, pero bueno, la solemnidad que le da una iglesia y una cúpula, yo creo que es un plus.
Sí, no, la verdad es que fue un honor, la verdad. Es un trabajo así, siempre es reconfortante.
Pues David Catá, el autor de esa cúpula Pulcra ut Luna, se va a inaugurar ya este viernes, ¿sí? Apunten por ahí a las 8 de la tarde con una misa, la inauguración, estará también el obispo y bueno, y David, ¿no? Estarás ahí, claro.
Sí, tengo la suerte también de que colabora el Conservatorio de Música de Viveiro y vamos a estrenar dos temas que compuse para la ocasión.
Ah, cuéntanos eso.
Sí, pues son dos temas, uno de ellos es de viento, con instrumentos de viento, y después ese se llama O Misterio, y el segundo tema se titula Baguadoar, y se compone de coro, cuerda, viento y percusión.
Vamos,
que ya habrá una orquesta ahí sobre alrededor de 50, más entre 50 personas más o menos.
Qué bonito va a ser ahí, seguro que se te pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy deseando ya llegar allí y ver cómo suena la iglesia y ver el efecto.
Ya ven, un impresionante artista, David Catá, no solamente pintor, sino también compositor, y se van a estrenar ese par de piezas. David, la verdad es que el resultado es precioso, al menos en esas imágenes que nos estáis enviando, claro, esas fotografías que vemos. Esperamos que tengas mucha suerte. ¿Tienes ahí
Muchas
algún proyecto
gracias.
Ya en ciernes, algo que se pueda contar?
Pues estoy trabajando en varias exposiciones que de momento no puedo adelantar mucho, pero muy pronto se podrá saber detalles, y también con varios proyectos artísticos que espero sacar a lo largo del año.
Estaremos pendientes de ti entonces, que tengas mucha suerte y un día muy bonito el del viernes.
Muchas gracias.
Qué bonito. La verdad es que la cúpula es preciosa, así que el viernes podemos ir ahí a la inauguración porque es un acto público y abierto para todo el mundo. Otra buena noticia relacionada también con los actos litúrgicos y con la religión. Buena noticia para Viveiro, y es que la Hermandad de las Siete Palabras ya ha dado pues uno de los pasos necesarios para ser la Real Hermandad de las Siete Palabras. Y es que el rey Felipe VI ha aceptado ser hermano mayor honorario de la Hermandad de Viveiro. Una gran noticia que han recibido en estas últimas horas. Bueno, pues se le ha comunicado desde la Casa Real a los responsables de la hermandad que el rey ha dicho sí, que ha aceptado una invitación que le habían trasladado, y así lo que hacen es dar el primer paso para iniciar ese procedimiento para obtener la distinción de Real. Así que quizá en un futuro próximo pues será la Real Hermandad de las Siete Palabras. Desde la directiva de la hermandad están encantados, claro, con que el rey quiera ser hermano mayor suyo. Así que Felipe VI acepta ser hermano mayor honorario de la Hermandad de las Siete Palabras de Viveiro. Una hermandad, como ya saben ustedes, pues multitudinaria, donde participan muchísimas personas, como en todas las cofradías que tienen en el municipio de Viveiro, donde celebran la Semana Santa con mucha pasión y además volcándose en ella con una cantidad de actos impresionantes y siempre luchando por su excelencia. Seguimos adelante, cambiamos de asunto ahora. Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de otras actividades que tenemos el fin de semana. En el occidente asturiano, en Vegadeo, la feria de stocks. Alba Álvarez, la concejal, nos explica cómo va este año.
Pues es la 23ª edición de la feria de stocks. Hay que tener en cuenta que es la 23ª, pero bueno, tenemos 2 ediciones de la feria de stocks cada año, una en primavera y ahora en estas fechas. Los días de apertura son el 13, 14 y 15, viernes, sábado y domingo de este fin de semana, y el horario de apertura es de 11 a 2 de la tarde y de 4:30 a 8:30. Recordamos a todo el público que la entrada es completamente gratuita, y bueno, los que ya conocéis el recinto ferial de Vegadeo ya lo sabéis, y los que venís por primera vez, recordaros de que tenemos un amplio espacio dedicado al aparcamiento en la parte trasera del recinto ferial. Contamos alrededor de 60 expositores, principalmente provienen de la comarca, de tanto asturianos como gallegos, pero también tenemos llegan desde otras provincias, como puede ser Ciudad Real, Toledo, Cantabria, e incluso tenemos algún expositor también que nos llega desde Portugal. El sector predominante este año y como en ediciones anteriores es el calzado y el textil, para todas las edades, tanto para adulto como infantil. Tenemos también muebles, ropa de hogar, complementos, bisutería. Recordaros que como en ediciones anteriores también las ofertas pueden alcanzar hasta más o menos el 80% de descuentos en algunas ocasiones. Y para los más pequeños de la casa dispondremos de un servicio de ludoteca completamente gratuito los 3 días de la feria.
Pues ahí tenemos, con ludoteca incluida, y cantos de taberna, cantos de barra, que lo llaman ahí en Vegadeo, en el occidente asturiano, que va a ser también en este mismo fin de semana coincidiendo con la feria de stocks.
Este año tenemos la 3ª edición de los cantares de barra. La organización está llevada a cabo por Ascove, con la colaboración también de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vegadeo. Tendrá lugar el sábado 14 de octubre, este sábado, es de 8 a 11 de la noche, donde 12 grupos inscritos este año pasarán por los 12 establecimientos hosteleros de la Villa de Vegadeo, animando tanto dentro de la hostelería como por las calles de Vegadeo. Bueno, la gente que ya lo ha disfrutado en ediciones anteriores es de conocer que es un ambiente donde la gente disfruta, se une cantando a otros grupos, y la hostelería se transforma ese día realmente para un día festivo, y que ya por 3er año consecutivo lo tenemos marcado todos los vegueños y las vegueñas en nuestras fechas, y encima este año creo que nos acompañará el tiempo, con lo cual las calles de Vegadeo el sábado 14 a partir de las 8 de la tarde estarán realmente animadas.
Vegadeo, feria de stocks y además los cantos de barra, así que para no perdérselo. Seguimos adelante, 6 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de Ribadeo. Desde el Centro de Día Concordia de la Red de Centros de Mayores de la Xunta de Galicia van a desarrollar en noviembre, arrancan en noviembre, pero va a desarrollarse hasta mayo del año que viene, un proyecto comunitario. Se llama Ven Moverte, 2017-2018, unha cita co teu corpo. Es una actividad de respuesta a las demandas que les han hecho llegar al centro los participantes en proyectos desarrollados ya con anterioridad. El objetivo es es poner en marcha por parte de la fisioterapeuta del centro, que es Sandra Saavedra, una actividad para retrasar o prevenir la aparición de esas complicaciones que están asociadas al sedentarismo, al envejecimiento, como la disminución del equilibrio, la coordinación o de las capacidades cardiorrespiratorias. Al final de cada sesión que hagan, van a dedicar unos minutos a hacer estiramientos, relajación con música y demás. Pueden participar en el proyecto 32 personas mayores de 55 años. Se van a dividir en dos grupos, los martes de 10 a 11 y los jueves de 9 y media a 10 y media. Y las sesiones se llevarán a cabo en el pabellón municipal de deportes de Ribadeo, cedido por el ayuntamiento. El plazo de inscripción desde el próximo 16 de octubre hasta el 3 de noviembre, incluidos. La inscripción se tiene que hacer en persona en el centro de día Concordia de Ribadeo, en horario de mañana y de tarde. Si la demanda supera el número de plazas, el lunes 6 de noviembre se realiza un sorteo en el centro al que, bueno, pues podrán asistir las personas inscritas. Y el sorteo será a las 12 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
On Decor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Yodomar Bajo 24. On Decor, teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
En estos tres minutos que nos quedan del programa vamos a hablar de la Feira do Mel de Valadouro, que es este fin de semana. Tenemos con nosotros al organizador Juan Novas. ¿Qué tal, Juan? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Este fin de semana unha nova cita coa Festa do Mel. ¿Cantas edicións van xa?
Pues mira, xa van 30 años que se leva facendo ininterrumpidamente unha Feira do Mel na Bisbarra da Mariña, na Mariña Central.
Supoño que manteréis pois o formato habitual, pero teréis alguna que outra novidade, ¿no? Como sempre.
Bueno, vai ser a línea de todos estes últimos anos, vai ser na rúa, aproveitando este bo tempo que estamos tendo este veranillo que non nos dá abandonado, pois vamos a aproveitar a vida que se dá na propia rúa, no todo casco histórico de Ferreira. E nada, a partir das 10 da mañá pois haberá apertura da propia Feira do Mel con todos os postos que venen este ano. E artesanía, habrá un obradoiro de velas, cerámica, distintos postos de distintas categorías ao longo de toda a rúa do casco histórico de Ferreira. A media mañá pois contaremos coa nota musical para le dar un pouquiño pois a xornada, que vai poñer a Asociación Cultural Amadolar, que facerá un pasarrúas todo o longo do casco histórico de Ferreira e unha selección de bailes na propia feira. E para ir rematando a xornada matutina, contaremos con unha degustación de freixos totalmente gratuitos, aderezados con mel, que, bueno, sempre é un plato forte de moitísimo éxito. E clausurarase o que é a feira durante a mañá ás 2 da tarde, eso máis ou menos das 2 da tarde, e se fará un sorteo entre todos os asistentes que pasaron ao longo de toda a mañá pola feira de produtos, dos produtos que había ali en postos á venta. E para rematar a xornada da Feira do Mel, ás 8:30 da tarde vamos a contar con teatro aficionado na Casa de Cultura, que tamén é un dos platos fortes que conta Valadouro para promocionar. E é o grupo de teatreiros de Monforte que nos van a traer a obra O Avaro. É entrada totalmente gratuita e a partir das 8:30 da tarde na Casa de Cultura. E así, pois, damos por rematada pois a 30ª edición da Feira do Mel de Valadouro.
Hai moito que facer, dende logo, en esa edición da Feira do Mel. Cantos stands aproximadamente van vir?
Pois mira, stands entre postos de mel e artesanía están en torno a 35 stands.
E a feira sirve como revulsivo para a venda da mel? Notase que se vende máis mel nese día?
Sí, no, hai postos que venden moitísimo mel ese día. Moitísimo, moitísimo. Hai algún que, como se soe dicir, é onde sacan a venda máis importante de todo o ano.
Temos referencia de como foi a colleita deste ano?
Non temos moita referencia de momento, un pouco máis escasa que dos últimos anos, entre os ataques da velutina, entre que non choveu, non floreceu tanto o campo e demais, e bueno, vais intentar establecer as mesmas tarifas do ano pasado, a pesar de que hai menos producción.
Pois aí temos unha cita imprescindible a Feira do Mel de Valadouro. Juan Novas, responsable